COPE Más.
Estar informado.
Correspondencia con
líneas 6 y 10 y cercanías 20.
Uf, menos mal que hemos llegado bien. Miguel, María, Teresa, casi no llegamos, aquí a la estación de Herrera en COPE Más. Ha sido un trayecto complicado, Este día en el que celebramos el centenario. Queríamos venir en metro a trabajar y todos juntos. No nos dejaban los jefes, decía que era eso, de organizar los horarios de todos, que cada uno tiene sus cosas. Pues sí, lo hemos conseguido. En este día teníamos que venir a trabajar a la estación de Herrera en COPE Más. Teresa Fernández Almagro, Miguel Soria, María Gil y yo, Ana Pastor, en metro, ahí, sentaditos en nuestro vagón. 12 y 21 minutos. Es que hoy es un día especial, ¿eh? Porque hace 100 años se inauguraba el metro. 100 años, ¿eh? Estamos celebrando el centenario. Pero es que fue el 23 de abril, según relata el Imparcial, cuando empezaron en la Puerta del Sol las obras para el primer pozo de la línea de la Plaza del Progreso a los cuatro caminos del ferrocarril metropolitano. El sitio exacto donde se verificaría la apertura del primer pozo se encontraba frente al Café de Levante y en línea recta con el chaflán que hace la Puerta del Sol entre la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo. Se escogió este sitio por ser un lugar limpio de las vías de los tranvías. Al acto, que se verificó a las 10 de la mañana de este 23 de abril, sin ceremonia alguna, concurrieron el ingeniero director de las obras, don Miguel Otamendi.
Es imposible pensar en la historia de Madrid sin pensar en el metro de Madrid. El impacto que tuvo la inauguración del metro fue importantísimo para Madrid, para todos los viajeros que lo cogen, y sobre todo marcaba el inicio de un futuro prometedor para la capital de España.
Bueno, pues evidentemente este no era Miguel Otamendi, pero eran las palabras de Javier Otamendi, nieto de Miguel Otamendi, uno de los tres ingenieros fundadores, el que, como decíamos, estaba allí a las 10 de la mañana inaugurando o verificando más bien estas obras que, bueno, comenzaban y no sabían lo que ocurriría a partir de entonces. Esta mañana, en el Metro de Madrid, ha habido un montón de actividades. De hecho, las va a haber durante todo el día. Yo he bajado a la estación de Plaza de Castilla a preguntar o a ver si ya estaba ocurriendo algo. Era muy pronto, porque todo ha comenzado a las 9:30, según me han contado los trabajadores del metro. Pero el caso es que han obsequiado en el interior de los trenes, cuando uno se introducía en algún vagón de algunas líneas, se encontraba regalitos en los asientos. Han regalado tazas, han regalado galletas, han regalado productos relacionados con el metro, con el logo del metro. Pero es que también han regalado magdalenas.
¿Cómo estarán por los 100 años?
Gracias, pues muy bien, la verdad, porque por la mañana sienta muy bien una magdalenita. Sí, por los 100 años del metro.
Porque es centenario de metro.
Pues muy bien, sí, por el aniversario, ¿no? Por los 100 años del metro.
Hoy es el cumpleaños del metro, pues no lo sabía.
¿Le damos la enhorabuena al metro?
Vale, le damos la enhorabuena.
cualquier cosa, nos hace falta a los madrileños para comenzar el día de otra manera, de celebración, de cumpleaños. También han seguido a lo largo de la mañana esa entrega de regalos de manera sorpresiva, sorprendente, alegrando el día a todos los que entraban para comenzar su trabajo, su llegada, no sé, a clase, al colegio. Y además de todo esto, de los regalos, la Orquesta de la Comunidad de Madrid está realizando durante todo el día de hoy 10 actuaciones en Embajadores, en Legazpi, en Nuevos Ministerios, en Callao, en Canal, Paco de Lucía, Puerta del Sur, Moncloa, Chamartín y Ópera. Están 5 instrumentistas de cuerda tocando en directo en unas mini sesiones de música, son mini conciertos de 5 minutos. Esto lo van a hacer desde las 5:30 de la tarde hasta las 7:30. Y también te puedes encontrar el coro de la Comunidad de Madrid, que va a estar interpretando varias piezas vocales en sol. Y esto va a ser a partir de las 8 de la tarde. Va a haber 40 voces y además el acompañamiento de un piano en esta sesión de música, que será a las 8 de la tarde en la estación de sol, que durará unos 30 minutos.
Próxima
estación. Príncipe Pío.
Correspondencia con
líneas 6 y 10 y cercanías Renfe.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Ahora hemos llegado a la estación de los deportes. Estamos recorriendo la línea Herrera en COPE más durante todo el día. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, Ana. Tengo
estación
dos estaciones.
Estación Deportes.
Estación Deportes, no, estación Santiago Bernabéu,
ah,
que
claro,
es una de las estaciones.
Es verdad.
Estación Metropolitano.
Metropolitano.
Que es otra de las estaciones, con lo cual los dos equipos más importantes de Madrid tienen su propia estación. Y la verdad que cuando viene alguien de fuera, pues no tiene pérdida. ¿Dónde me tengo que parar? Pues bueno, pues en Metropolitano. ¿Dónde me tengo que parar? Santiago Bernabéu. Antes, por ejemplo,
no hay pérdida.
La de Santiago Bernabéu, acuérdate que antes se llamaba la Lima. Era de la Plaza de Lima.
Metro
se llamaba
Lima.
Metro Lima. Y la de Metropolitano, pues yo creo que se llamaba La Peineta o ahora me
Teniendo
equivoco.
Teniendo en cuenta que muchas de las personas que van por esa zona son extranjeros o visitantes, me da lo mismo, que vienen a ver el Santiago Bernabéu,
claro,
que son los que me encuentro, pues hicieron muy bien en cambiarlo.
Por supuesto, así que para que veas, también celebramos que en esta este aniversario, ¿no?, este centenario del Metro de Madrid, bueno, pues siempre ha tenido muy presente el deporte y ayuda a muchos de los aficionados de la Comunidad de Madrid a desplazarse. Y además siempre es atento porque cuando hay partidos aumenta la frecuencia, está pendiente de los horarios para que no haya demasiadas aglomeraciones y yo creo que es uno de los medios de transporte más utilizados por los aficionados de los equipos de Madrid, especialmente pues los locales cuando se dirigen a su estadio a ver a su equipo. Así que fíjate tú si estamos también
años.
De enhorabuena, 100 años, ¿eh?
100 años
del metro. La verdad es que es una maravilla el
pronto.
Metro de Madrid. Sí, 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 una pena que estén ahí con estos problemas de las huelgas y estas cosas, pero bueno, que
pues el Santiago Bernabéu aparece en muchas noticias relacionadas con los deportes, desde
Atlético,
ayer por la tarde.
El Madrid y el Atlético son noticia hoy, uh-huh. El Real Madrid porque el Clásico está previsto que se juegue el día 26 de octubre, con la que está liada o con la que se está liando en Barcelona o en Cataluña en general, que no cesa las noches, desde luego la verdad que son un poco lamentables lo que uh-huh. estamos viviendo. Bueno, pues la Liga, que es la patronal, ya sabes, consideró que tenía que hacer una propuesta al Comité de Competición, a la Federación, para que se invirtiera el orden de los clásicos, es decir, el que se iba a jugar ahora, que se jugara en el Estadio Santiago Bernabéu, y el que se va a jugar en abril, la segunda vuelta, pues que se jugara en el Camp Nou. Con esto ha dado traslado a la Federación Española, ha dado traslado al Comité de Competición, y el Comité de Competición está al habla con los clubes para ver qué decisión se toma. Al margen también está por medio el Consejo Superior de Deportes, incluso el Comité de Competición no se descarta que decía, como explicaba ayer Juan Antonio Alcalá, que el Clásico se juegue en otra fecha, el 18 de diciembre, para que no se tenga que invertir el orden de los partidos. Yo digo que da igual en el fondo que se juegue el 26 de octubre, que se juegue el 18 de diciembre, porque el clima de tensión es tan elevado que cualquier partido contra el Real Madrid se va a utilizar en un sentido o en otro. El caso que es una lástima que se esté viviendo la situación que se está viviendo en Barcelona y que esto salpique al deporte, porque yo me pregunto si alguien se preocupa por los aficionados que algunos hacen mucho esfuerzo para comprar billetes y para reservar en su agenda estas fechas con los clásicos, y quién compensa, ya no solo lo económico, que me imagino que al final pues la liga tendría que compensarlo, sino pues también el disgusto, porque a lo mejor imagínate que este clásico que se jugaba sábado a la una, pues a lo mejor había gente que solo tenía la oportunidad de ir al clásico porque se jugaba esa hora y en esa fecha, y que les cambias todos los planes y que les trastocas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto.
¿Y cuándo podremos saberlo?
Pues se supone que se va a saber antes del lunes. Ten en cuenta que es que el partido se juega el domingo que viene.
Ya.
O sea, tampoco hay mucha margen. Bueno,
ni una semana,
y sobre
se lo
todo,
dicen el lunes.
Claro, los equipos, para mí, es lo menos problemático, porque al final el Real Madrid cancelar unas habitaciones o anular un vuelo es diferente, pero los aficionados y toda esta incertidumbre, pues yo creo que cuanto antes se sepa, mucho mejor. Y luego, por otro lado, tenemos la decisión de la Liga, que sabes que le gusta mucho esto de inventar y que quiere que está desde hace mucho tiempo intentando llevar un partido de la Liga a Miami. Bueno, pues el año pasado quería llevar el Barcelona-Girona o Girona-Barcelona, para ser exactos. En esta ocasión ha pensado en un Villarreal-Atlético de Madrid. A ver,
qué raro.
Sí, bueno,
es raro, ¿eh?
Como diría alguno, las cosas del fútbol moderno. Yo soy absolutamente contraria a estas cosas, porque creo que el fútbol, es verdad que sea global, pero lo ven por la televisión todas estas personas, y el socio de aquí, el que paga, el que está con el equipo todos los días, porque tiene que aguantar esto. Así que así están las cosas, más política
calentitas,
que deporte.
Están calentitas.
Al margen te digo que ayer jugó el Fuenlabrada, que ganó en ese partido que tenía aplazado 2-1 al Zaragoza, y que a las 7 tenemos al Real Madrid jugando contra el Zalgiris en la Euroliga de baloncesto. Para
Gracias.
Que no sea todo política.
Gracias, Arantxa Rodríguez. Nos vamos ahora mismo a la estación que nos lleva a los tráficos, a la situación del tráfico en Madrid.
Pues
hasta
hoy tienes
luego.
Trabajo ahí. Un
hoy,
beso.
Hoy tenemos
hasta
también
luego.
Trabajo.
Enseguida nos vamos a ir a las calles de Barcelona.
Teresa Serrano está en la Dirección General de Tráfico y nos cuenta cómo están ahora mismo las carreteras de nuestra comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas, pues a esta hora tenemos que hablar de un accidente de salida de la capital por la A42 a su paso por Getafe. Como decimos, en sentido Toledo está causando tráfico muy saturado, y también de entrada a Madrid, por la curiosidad de los conductores, está creando retenciones de entrada. En el resto de vías en toda la comunidad a esta hora el jueves, apacible y sin dificultades.
Bueno, pues está bien, apacible y sin dificultades. Esas frases cuando las dicen las personas que están informando de tráfico, bueno, siempre me gustan. ¿Y Jesús Matsuki tendrá alguna frase parecida respecto a las calles de la capital? Pues no lo sé, está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos cuenta, y le preguntamos qué tal está el tráfico por aquí, por la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues hemos tenido una situación bastante complicada esta mañana, en una hora punta muy difícil, tanto para los motores que se movían por la M30, aquellos que se movían por el interior, por ejemplo, por el paseo de la Castellana, así como también aquellos que accedían a la ciudad. A esta hora, en general, la situación es muy tranquila. Eso sí, tenemos las calzadas mojadas y, por tanto, muy resbaladizas. Es muy importante recordar a los conductores que intenten aumentar la distancia de seguridad con los vehículos que les preceden, por precaución, para evitar posibles alcances. Como decíamos, la situación es tranquila, pero aún así, la mejor opción para moverse en el día de hoy por la ciudad sigue siendo el transporte público.
Estación a las 12:33 en Herrera, en COPE Más, de la meteorología. ¿Qué nos trae el vagón de la meteorología hoy? Nos trae lluvia, nos trae cielos, bueno, algo nubosos, con chubascos, tanto en el centro de la Comunidad de Madrid como en la sierra, y unas temperaturas que tienen unas máximas en general que no suben de los 20, 22 grados, y unas mínimas que pueden llegar a ser de 7 grados en Aranjuez, unas mínimas que oscilan entre los 7, los 9, los 8 grados, por ahí anda el asunto.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
Todos, no la inmensa mayoría, ni un gran porcentaje de ellos. Solo por 2 semanas, todos, absolutamente todo el stock de Autofesa tiene descuento. Todo, los 1000 coches de Autofesa, todos con descuento. Solo 2 semanas, cuando se acabe, se acabó. En Autofesa, todos con descuento. Solo 2 semanas, corre que se acaba.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Se acerca la semana de la campaña de las personas sin hogar bajo el lema Ponle cara. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar. La próxima semana los acompañaremos y compartiremos con ellos todos los actos y actividades que hemos organizado, con los que queremos sensibilizar sobre su realidad y ponerles cara. Acompáñanos y conoce a las personas que viven esta realidad. Más información en nuestra web. Cáritas por el derecho a la vivienda. Tu compromiso mejora el mundo.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 10 al 27 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Además, exposiciones, artesanía, bailes y música tradicional. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 10 al 27 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Doce y 36, somos el equipo de Herrera en COPE más. Bienvenidos si te acabas de incorporar. El próximo sábado, el 19 de octubre, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. ¿Sabes que este tipo de cáncer afecta a una de cada 8 mujeres en nuestro país, una de cada 8. En lo que inciden los expertos es en la importancia de una detección temprana para mejorar esas cifras. La doctora Arancha Moreno Elola es la jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por invitarnos y por tomar en cuenta este día tan importante para tantas mujeres.
Es un día muy importante porque cada vez conocemos a más personas cercanas a nosotros que padecen este tipo de cáncer. Es una cosa increíble. Lo del 1 de cada 8 mujeres, claro, es la media. Es la media. Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas, doctora, de alarma que tienen que darnos esa pista de acudir rápidamente al especialista?
Bueno, el cáncer de mama se detecta fundamentalmente en las exploraciones que hacemos en la consulta y en las exploraciones radiológicas que se mandan cada año a la paciente. Se mandan a las pacientes que no tienen síntomas para detectar el tumor en su fase más precoz, de manera que podemos curarlo. Cuando una paciente ya tiene síntomas, es muy importante que acuda inmediatamente a un especialista porque es difícil llegar a tiempo en estas circunstancias. Los síntomas más frecuentes de tener un tumor mamario es la aparición de un nódulo súbito que es desconocido para la paciente en una de sus mamas, porque la persona que mejor se conoce las mamas es la propia paciente, ¿no? Cuando una paciente te dice que tiene un nódulo es que realmente ya hay algo preocupante, ¿no? Hay otros signos que son peores todavía, ¿no? Que la paciente presente cambios en la piel, inflamación de la mama, nódulos en la axila, sangrado por el pezón. Estas son razones importantes para ir al especialista.
Bueno, es verdad que lo que dice, ¿quién conoce mejor su organismo que la paciente misma? Pero también es verdad que somos muy dejadas, a pesar de las campañas que hay, que vemos que se ponen en marcha, llamando nuestra atención para que revisemos nuestras mamas, pues no lo hacemos tanto como debiéramos, quizá, y no es tan complicado.
No es tan complicado. El Sistema Nacional de Salud que tenemos en este país es abrumador en todas sus etapas, pero en la etapa preventiva está alerta, avisa a las pacientes por teléfono y luego incluso no van a la consulta o a hacerse sus mamografías, y eso es una pena. Eso es una pena porque tenemos que tomar conciencia de que si realmente encontramos la lesión en esa fase, es una lesión curable.
Sí, porque se ha avanzado muchísimo. Vamos a pensar que una paciente ya tiene un diagnóstico, se la detecta este cáncer de mama. ¿Cuáles son los pasos que se siguen?
Bueno, cuando una paciente viene a la consulta, que habitualmente ya vienen las pacientes con ese diagnóstico a la consulta nuestra, pues porque, bueno, vienen referidas de otro especialista o porque se hayan hecho una biopsia en otra, en otro centro, realmente hay que avisarlas de que no hay que correr con los procedimientos diagnósticos en el primer momento hacia la cirugía de un día para otro. Tenemos que hacer una serie de pruebas y, por ejemplo, una resonancia de mama es una de las principales pruebas preoperatorias que contamos los expertos en patología mamaria para proceder a un diagnóstico correcto y, por lo tanto, a un tratamiento correcto. Después de esa resonancia, si se detecta algún cambio en esa lesión u otra lesión en la otra mama o colindante en la propia mama, pues tendremos que proceder a la biopsia. Y eso, aunque retrase un poco el tratamiento final, mejorará su calidad y eso es fundamental.
Sí, porque yo imagino que cuanto más concreto, más preciso sea el diagnóstico, más fácil será abordarlo o más claro lo tendrán ustedes. Son las unidades de mama de los hospitales, son unidades multidisciplinares en las que intervienen equipos de diversa índole. ¿Qué equipos intervienen en estas unidades de mama?
Pues concretamente en nuestra unidad de mama tenemos ginecólogos, que son los que intervienen quirúrgicamente la mama, con o sin cirugía plástica. Tenemos oncólogos que dirigen el tratamiento médico previo o posterior a la cirugía, radioterapeutas, radiólogos expertos específicamente solo en patología mamaria, patólogos que ven la anatomía patológica antes y después de la cirugía y se comentan en el comité, psicólogos, un equipo enorme, dirigido solamente a esas pacientes que conocemos a cada una por su nombre y apellido.
Bueno, esto es importantísimo, doctora, no sentirse un número de historia.
Por supuesto, es que no lo son, es que las pacientes no lo son, e incluso cuando vas a la planta no se llama a la paciente por el número que tiene en la puerta, porque cada paciente no solo es ese número, ese nombre, es una historia que tiene detrás. Y son sus hijos, y es su marido, y es una vida entera que te cuenta en la consulta, y todo eso influye en el tratamiento.
Pues es importantísimo siempre la referencia de ese doctor o doctora que va dándole a la paciente tranquilidad, explicaciones adecuadas de cómo va a ser la cirugía, de cómo puede ser el tratamiento que le siga, para que la paciente vea que todo está controlado y que, bueno, está en buenas manos.
Efectivamente. Yo eso es lo que espero que perciban las pacientes con nosotros. Muchísimas gracias.
Y el avance científico está claro. Decía que ya no es un cáncer, ha evolucionado. Han evolucionado los tratamientos, concretamente contra el cáncer de mama, pero sigue avanzando esa investigación. Hay muchos científicos que día a día siguen trabajando para que este tipo de cáncer y todos al final sean una enfermedad que se pase y que no dejen el camino ninguna muerte más. ¿En qué se está ahora mismo?
Pues la verdad es que tenemos dos frentes abiertos. Uno es el preventivo genético. Nosotros hacemos estudios genéticos a muchísimas pacientes en nuestro centro con respuesta rápida para saber si la paciente tiene un riesgo mayor o menor de acabar teniendo esa enfermedad y actuar de forma preventiva. Y luego tenemos el grupo de investigación en el mundo terapéutico, y es fundamentalmente en dianas terapéuticas, que a veces suena así para el mundo un poco raro, pero es realmente para imaginárnoslo como una diana en la que nosotros pues lanzamos ahí la bala, ¿no? O el dardo exactamente al punto que le duele al tumor, y en eso tenemos sobre todo ahora mismo inmunoterapia. Para el tema de la inmunoterapia está creciendo muchísimo, son tratamientos que se pueden combinar y que pues, se pueden alargar durante el tiempo, manteniendo a la paciente en una enfermedad que a lo mejor no has podido curar porque se ha transmitido a otros órganos, pero la mantienes en una enfermedad crónica y estable, de manera que ya sigue su vida. Y al final, pues mira, es una persona que tiene hasta metástasis incluso y fallece otra cosa, de mayor, de viejecita, como le decimos siempre a nuestros pacientes. De eso se trata, ¿no? De convertirlo en algo crónico, de una enfermedad como la diabetes, como una enfermedad como pues como cualquier otra, que se controle y que ella pueda hacer su vida como ella quiere.
Bueno, pues buenas noticias a fin de cuenta, aunque estemos hablando de esta enfermedad que arroja estos datos de una persona afectada, una mujer de cada 8. Bueno, pero vamos a quedarnos con ese optimismo, el optimismo que tiene,
claro que sí,
la doctora Arancha Moreno Elola, que es jefa de servicio de ginecología y obstetricia del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo. Muchísimas gracias, doctora, por hacer todo lo que hacen.
Un abrazo muy fuerte.
Quirón Salud, de persona a persona.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Correspondencia con
Línea 6 y 10 y cercanías 20.
Bueno, pues ahora tenemos una estación literaria aquí en Herrera, en COPE Más. Hemos llegado a la estación del centenario de Metro Madrid, porque tengo entre mis manos un libro. Un libro que ya es original porque está escrito, maquetado, imagino, organizado, no por un autor, no por dos, no por tres, no por cuatro. Son siete personas, las que han estado muchísimos años recopilando papeles, información, datos como verdaderos ratones de biblioteca, y han conseguido introducirlo todo en un libro de formato grande, con pastas duras, con muchas fotografías históricas que intentan resumir esos 100 años del metro. Pedro Muñoz, uno de ellos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, muy entusiasmado porque al final hemos sacado a la luz este proyecto en el que venimos trabajando muchos años, mucho tiempo, y bien, como tú has dicho, creo que una de las grandes dificultades ha sido concentrar todo en 112 páginas, porque la historia del metro realmente es inabarcable, hay un montón de datos, un montón de experiencias, un montón de anécdotas, y creo que ha sido también un trabajo muy minucioso de poder condensarlo todo en un libro de una manera muy visual, muy atractiva y que se pudiera entender muy bien.
Aportáis muchos textos originales de periódicos, ¿y de dónde más? ¿Dónde habéis encontrado, de textos institucionales, documentos?
Pues, exacto. Yo diría que el aporte documental y sobre todo de la historia tiene varias fuentes, ¿no? El primero de los archivos generales y archivos históricos, que es donde se pues depositan muchos documentos que a lo largo del tiempo pues han estado custodiados y preservados. Luego las memorias del metro son también una fuente muy interesante de información porque cuentan lo que ha ocurrido en la compañía durante ese año anterior. Y luego también las hemerotecas. Las hemerotecas es también un punto muy importante porque también es una manera de contar esto mismo que nosotros verificamos en los documentos oficiales a ojos de un periodista o de cara al público, ¿no? Y entonces ahí verás que hay muchos periódicos que casi ya no existen como ahora, La Voz,
El Imparcial.
El Imparcial, El Diario Ya. Y realmente pues es también una manera de evocarte al pasado porque leyendo esos artículos realmente ves cómo se describía la historia del metro en aquella época, cómo se contaban las cosas y es una manera también de representar la historia fiel del metro a través también de
es
la prensa.
Es un traslado en el tiempo. Pero sí. Ahora vamos a abrir una ventanita a la actualidad gracias a Ana Palacios, que lleva una mañana dando vueltas por el metro, preguntando a la gente, viendo a ver si le toca alguno de esos regalitos sorpresas que han puesto. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Pues llevo desde las 6:30 de la mañana dando vueltas por el metro.
¿Qué se dice pronto?
Ya, sí, la verdad es que ya llevo bastantes horas. Mira que pasamos horas en el metro, ¿eh? Pues hoy me llevo el premio total de estar horas en el metro. Pero es que, claro, es un día muy especial porque no todos los días se cumplen 100 años. Así que te voy a decir, no me ha tocado ninguno de los regalitos.
Vaya.
Porque, claro, había que ser muy, muy madrugador a las 6 de la mañana. Ponía los regalos en un tren de época que salía, hacía el recorrido sobre todo esa línea 1, que fue la primera línea del metro de Madrid, esas 8 estaciones que van desde Cuatro Caminos hasta Sol. Y claro, yo no he sido de las más madrugadoras, aunque parezca increíble, entonces no me ha tocado, pero sí he tomado magdalenas, que he llevado unas cuantas a COPE para que probarais así unos
¿Y dónde
cuantos.
Está? ¿Que no me ha llegado ninguna? ¿Esto
pues
qué
que,
es?
Bueno, tú ya sabes que tú apareces por la mañana con comida y la
vuela
relación
todo.
Se te echa encima.
Somos muy golindrones todos.
Sí, o sea, debe ser que pasamos hambre. Y entonces, bueno, pues, pero te digo yo que estaban muy ricas, que yo sí que he tomado para ver que estaban ricas y que el
claro,
resto de madrileños
sí.
Les fuera a gustar, claro, por supuesto. Y bueno, de ahí pues me he venido al Andén Cero, que está en Chamberí, que bueno, es una estación que ya no se utiliza. Y aquí pues hemos estado pues celebrando el aniversario con una tarta muy grande que, por cierto, tenía 250 huevos y pesaba 60 kilos. Pesaba más que yo, así que imagínate cómo es la tarta.
¿Y tenía 100 velas, Ana?
Tenía un 100. Ah, 100 velas ya
bueno, tenía que haber
sido
100 velas ahí, soplarlas entre
todos. A mí
todos.
Me habría gustado, pero claro, es que la ha soplado una persona muy especial. Es un señor que se llama José Santos, que es una persona que hoy cumplía también 100 años. Entonces, claro, como era el cumpleaños del metro y era el cumpleaños de José, pues lo han celebrado juntos. Por cierto, otra persona que también cumplía hoy años era la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que también ha estado aquí, también ha soplado las velas, un poquito menos porque ya cumple unos cuantos menos. Y bueno, también pues hemos estado de celebración en ese Andén Cero. Te voy a contar algunos datos del metro que a mí me han parecido bastante interesantes. Mira, por ejemplo, empezó con 4 kilómetros, ahora tiene 298 kilómetros. Costaba unas 10-15 pesetas al principio, se tardaba 10 minutos en esa primera línea en recorrerla. Ahora cuesta un poquito más. Depende de qué zona cojas y bueno, la verdad es que se tarda más. Si lo quieres recorrer entero, yo creo que tienes que estar varios días. Es la quinta red del mundo en estaciones, somos la octava en extensión. Es el segundo metro más asequible y es increíble, esto me ha parecido bastante interesante. Al día da 2.5 vueltas al planeta, ¿qué te parece?
2.5 vueltas al planeta, el Willy
que
Ford
no hace
que los
no hace recorrido.
Transportes.
Y si ahora hace 2.5 vueltas, imagínate cuando lo abran 24 horas los fines de semana. Pues vamos, bueno, está el pobre metro que va a acabar cansadísimo.
Como tú, todo el día ahí, de vagón en vagón y tiro porque me toca. Bueno, pues que sigas bien en esta jornada festiva, 100 años, no son una cifra que sea poca cosa, hay que seguir celebrándolo. Te veo ahí hasta las 12 de la noche.
El siguiente metro que cumple años, 100, es el de Barcelona, que lo hace en el 24, vamos, dentro de unos poquitos años, pero bueno, que es el siguiente, o sea que en España estamos de celebración bastante, bastante seguida.
Ay, cómo somos los españoles. Pues gracias, Ana Palacios, y si te cae alguna cosa, pues no sé, mujer, acércate por la redacción a partir de las 2. Te lo agradeceremos.
Vale, claro.
Gracias,
sí.
Ana.
Venga, chao, adiós.
Son muchos datos los que se comentan. Pedro Muñoz está con nosotros, que es uno de los autores de 100 años de Metro en Madrid. Pedro, que claro, corroborar todos esos datos es muy complicado. Y se ha dado el caso en ocasiones de que los datos estaban mal.
Pues es una de las cosas que nos vamos encontrando y es verdad, en la historia también ocurre. Ha podido ser que alguien se haya equivocado en su día, algún periodista publicando un artículo de periódico pues haya dado un dato erróneo, y eso hace que al final se arrastren esos errores y que a día de hoy pues en el libro lo que tratamos sobre todo es de haberlos una vez corroborados, pues tratar de plasmar la imagen fiel de la historia. Entonces, por ejemplo, te puedo dar un dato que a día de hoy todavía hay muchas personas que siguen pensando que los nombres de originales de las estaciones en el proyecto fueron los nombres que luego finalmente fueron los que se inauguraron.
Los primeros.
Entonces, claro, por ejemplo, en el proyecto figuraban Hospicio en vez de Tribunal, Red de San Luis en vez de Gran Vía, Martínez Campos en vez de Iglesia. Y eso es verdad que son los nombres originales del proyecto, pero luego finalmente se abrieron con los nombres que hoy conocemos. Y eso pues cuesta todavía despegar esa pequeña parte de la historia que realmente no fue tal, pero es verdad que pensamos que muchos periodistas en aquella época no llegaron a bajar al metro ese primer día. Y sin embargo, pues de oídas creo que se transmitieron esos nombres y que realmente nosotros sí hemos verificado las actas y hemos verificado los documentos donde finalmente pues eran los nombres originales.
Vaya trabajo, de investigación. Pues mira, tengo delante de mí ahora mismo un carnet, una foto de un carnet precisamente de prensa de 1931, Compañía Metropolitano Alfonso XIII, billete de libre circulación, que era para la prensa, y el último expedido como Compañía Metropolitano Alfonso XIII antes de la Segunda República, para que pudieran bajar los periodistas y, bueno, transitar por las estaciones como está haciendo ahora nuestra compañera Ana Palacios.
Desde luego. Son anécdotas que hemos ido encontrando a lo largo de la historia, ¿no? Y es verdad que los billetes es algo que ha acompañado siempre al metro. O sea, en el libro verás que se describe muy bien, se describe cuáles son los hechos de forma muy, muy precisa. No somos muy extensos en el texto, pero sí queríamos dar cabida al resto de la historia, que son los planos, los billetes, las imágenes que ve, los documentos que acompañan al lector a ese viaje cuando está leyendo ese lustro, ese periodo de 5 años, como es como lo tenemos dividido en el libro, pues ir también acompañando esas pequeñas anécdotas que son documentos que forman parte de esa época. Y en concreto, pues sí, tenemos ese pase de prensa, porque luego posteriormente en la República se cambió el nombre de la compañía.
Por ejemplo, también aparece en noticias del Gobierno Civil, esto de algún documento oficial, que desde, 1930, el 15 de octubre, pues ya no se dejó fumar en los vagones, ¿eh? Los viajeros fuman en el interior de los coches de metro y el gobernador ha anunciado que a partir de mañana va a proceder con todo rigor para conseguir que se cumpla la orden de prohibición de fumar en los coches del Metropolitano.
Exacto. Es que al final el metro, si vemos la historia del metro, es la historia también de la sociedad y de los hábitos y costumbres de aquella época. Y muchas veces a través de este libro también tratamos de reflejar cuáles eran los hábitos de los madrileños, cómo era la sociedad, cómo pensaba, porque efectivamente esto hoy en día nos puede sorprender, pero en aquella época pues podrían ser cosas habituales, como por ejemplo también los famosos carteles de asiento reservado para mutilados de guerra. Pues nos suena muy lejano, ¿verdad?
Muy lejano, pero también sirvió, todos lo sabemos, el metro para refugiar a la gente, para que la gente se refugiara de los bombardeos.
Exacto, o incluso también de transporte de heridos. El ramal Ópera Norte pues estuvo cerrado durante un periodo de tiempo y haciendo de transporte también de heridos.
Hay una estación que es un cementerio.
No sabría decirte, eso son más, diría leyendas.
Yeah.
Que básicamente nosotros hemos huido un poquillo de algunas leyendas y nos hemos ceñido más un poco a la historia, los datos que hemos visto en los documentos y datos fehacientes que hemos encontrado a través de los
mismos. Son los reyes de los archivos, estos 7 amantes de toda la información relacionada con el metro. Empezaron su andadura con la celebración de los 90 años y lo han rematado estupendamente con la celebración del centenario. Y recopilando las fotos, imagino, los billetes de cada uno de ellos, más lo que han ido encontrando, pidiendo a todas las instituciones, a todas las empresas relacionadas con el metro.
Pues efectivamente, esa. Al final piensa que nosotros nos conocimos hacia el 2006 y gracias a la Asociación de Amigos del Metro de Madrid hizo posible que nos conociéramos. Ya veníamos con nuestra afición. Algunos de los coautores ya habían investigado mucho para sus archivos personales y su propio interés, y también el resto, o todos básicamente, habíamos recopilado documentos, que somos coleccionistas también de billetes, coleccionistas de planos, coleccionistas de todo folleto que se emite, y eso hace que al final, ya en el momento de redactar los 90 años, ya teníamos una extensa colección, recopilación de datos e información para hacer el libro.
Qué recomendable es este libro, 100 años de Metro de Madrid, de verdad, como mogollón de fotos, como mogollón de datos, de billetes antiguos, en fin, muy divertido y para dar un paseo por esos 100 años del Metro. Pedro Muñoz, uno de los autores. Gracias.
Muchísimas
por
gracias.
Este regalito.
Un placer y felicidades por el centenario a todos.
Felicidades en el centenario.
Gracias.
Ahora toca la estación de la información.